Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a una transmisión más de nuestro podcast semanal, los días lunes a las 9 de la noche, a través de la plataforma de Twitch y compartiéndolo con directamente a la plataforma de podcast. El día de hoy tenemos un invitado, viene en camino. Lo que pasa es que a él son dos horas de atrás. Está en El Salvador. Es alguien que, que anunciamos el día de hoy. Tú no eres de El Salvador, güey. Yo dije de El Salvador. No dije de Estados Unidos. Gay. O sea, dije de El Salvador. Entonces, el día de hoy viene de invitado Mr. Amigo Tech. Vamos a esperarlo unos momentitos, unos minutos. Ahorita se va a conectar. Pero queremos empezar puntuales para que podamos empezar poco a poco a ir dándole movimiento a este show de podcast en vivo a través de Twitch. Como cada lunes me acompaña a través de la plataforma mi amigo José Sestiega desde la ciudad de Guaracumá, allá en Haití. ¿Cómo está usted, señor?
Buenas tardes, muy bien, amigo. ¿Y tú cómo has estado? Saludos a todos los que se están incorporando a este en vivo de Noche Geek. Y un placer estar aquí contigo y esperar a nuestro invitado, a nuestro amigo Oscar, el mejor conocido como Mr. Amigo Tech.
Mr. Amigo Tech, güey. Este brother es considerado uno de mis mejores amigos, bro. De así como contigo y en su momento con Mac Scorpion, pues de conocerlos a través de internet, que nunca tuve, por ejemplo, contigo no he tenido la oportunidad, que espero algún día conocerte en persona. A Richard ya lo conozco. A Mr. Amigo Tech tuve la oportunidad, él vino al bautizo de mi hijo. Se dejó venir a la ciudad de Veracruz, estuvo aquí conmigo en el bautizo. Fue una época muy interesante, era cuando estaba Noche Geek en su apogeo, y él vino para acá, al bautizo de Leonardo, y la verdad que es uno de mis mejores brothers. Aprendí mucho de él, y siempre que empiezo un proyecto de algo, siempre pienso en él como invitado, porque es un cabrón que ha crecido demasiado, ha hecho cosas muy interesantes en El Salvador, que él nos va a contar cuando llegue, y así como espero conocerte a ti algún día, pues es también como tú, uno de mis mejores amigos. Entonces,
no, gracias.
Esperemos pronto ande por acá, ya se incorpore. Pero sí, de ahí en fuera, todo bien, hermanito, todo bien.
Qué bien, qué bien. Sí recuerdo cuando iniciaste de nuevo en el mundo del podcast, pero ya por video en YouTube. Me acuerdo que él nos estuvo acompañando en mis inicios, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Él nos acompañó, no sé si un par de meses, nada. Estuvo con nosotros en aquel proyecto de, ¿cómo se llamaba? Apple en México.
Apple en México. Apple en México era muy buen proyecto, güey. Simple, sí. Y Apple en México creció bien cabrón, güey. Estaba bien posicionado, güey. Pinche Apple, vete a chingar a tu madre, ya me acordé. Y
lo que pasa que, pues,
pinches culeros, güey.
Te banearon una cuenta y, bueno, cosas.
Cosas tristes, güey. Que en su momento pensé volver a armarlo y volver a ponerlo y que valiera madre que no monetizara, ¿no? Al momento, ¿no? Pero luego dije, pues, sí, bueno, sí. Pues ya. Cosas del pasado. Saludos a todos los que se van conectando. Aquí dice, aquí se conecta Asesino, dice, ¿qué onda? Aquí llegando, ¿qué onda, hermano? Sergio GTR, Movimiento Manzana, luego por acá, hermano José se nacionalizará haitiano. Luego dice Capitán, hola chicos, luego por acá, eran buenos tiempos, fue buenísimo. Y nuestro amigo Dani, que tiene ahí un problemilla familiar, no lo voy a poner porque no es bueno poner esas cosas, solamente le decíamos la mejor vibra del mundo. Y que se vaya, le salga todo bien. Bendiciones, hermano. Ya llegó, le voy a decir que le dé al enlace en el navegador. Y listo, configuras y te mete. Ahí está.
La magia de StreamYard.
Y StreamYard es una chulada.
Sí, la verdad que sí.
Y ya quitaste la pared, excelente, José. Ya logramos que José
estoy en mi casa, en Sonora.
Hiciera algo decente.
Que me y puede estar toda la semana aquí en Sonora. Y bueno, estoy aquí en mi casa, que es su casa, la que ya todos conocen. Y bueno, tengo la comodidad de aquí estar mejor adaptado para este en vivo, ¿no?
Aquí está Picasso, Asesino, dice, de ahí inició su odio de Apple a Mario. La verdad que sí, de ahí empezó todo.
Mario adora a Apple. Mario
no adoro a Apple, me gusta Apple, pero no lo adoro. Yo le perdí el cariño a esa marca, güey. Le perdí cariño por haberme baneado.
Cuatro semanas lo estabas adorando, ¿no? Hace un mes lo odiaba.
No. Me gustan mucho sus productos, güey, pero, pero eso es muy independiente, muy independiente. Mi odio hacia él. Oye, entonces estás en la ciudad de Sonora.
Sí, estoy aquí en la frontera, brother. Tengo, o sea, 40 minutos donde trabajo, 50 minutos de la ciudad de Tucson. Seguramente cruzo la frontera y ya estoy ahí.
Dice Picasso que es un amor odio, es un amor agridulce, güey.
Es un amor, sí,
Es un amor agridulce, es un amor agridulce. Fíjate, hermano, que antes de que entre José, que entre mi amigo, Mr. Amigo Tech, hay una polémica que está sonando en internet sobre iOS 15. iOS 15, yo te voy a ser sincero, a mí me encanta Safari, yo uso mucho Safari, solo uso Google Chrome cuando estoy así en
StreamYard.
Aquí en StreamYard, nada más, y cuando hago, tengo que, porque en mis clases normales estoy directamente en Safari. Sí, sí. Pero Safari en la última versión de iOS 15 en el iPhone, la barra de navegación está en la parte de abajo, José. Y la barra de navegación llega a ser un poquito agridulce, complicado.
Es un poco,
te vas acostumbrando, complejo. Te vas acostumbrando, pero sí es algo complejo. Y porque a la hora de escribir, luego por aquí...
Raro en Apple, ¿no?
Es raro, pero es su estilo, güey. ¿Por qué su estilo? Porque siempre le gusta cambiar la estrategia para adaptarlo a sus necesidades. Si ustedes recuerdan que si le dan a la barrita, baja lo que es la ventana. Esto para que ellos nunca, no han querido incorporar las dos ventanas. El poder ventana, una ventana arriba y una ventana abajo. Por ejemplo, que tú estés escribiendo, navegando y arriba tengas un video o arriba tengas un blog de notas y puedas interactuar. Él lo que ha buscado es que tú extraigas, que jales la información que ya es funcional en iOS 15. Puse un video en Twitter de manejo. Espérame, sígueme diciéndome, ¿qué onda, bro? Pásame el link, ok. Pásame el link, aquí está, listo. Y entonces, ahorita se ha dado la polémica porque mucha gente que está usando este navegador, el navegador de Safari, dicen que si a uno que es metido en este rollo de la tecnología, pues como que le cuesta trabajo y como que lo acepta, imagínate un usuario final donde toda la vida ha tenido la barra en la parte de arriba y que ahora va a venir a la parte de abajo. Yo en la cuenta de Twitter compartí que ahora tú puedes entrar al navegador, puedes agarrar 5, 6, 10 imágenes, arrastrarlas, pasarte a otra aplicación y de esa aplicación poder manejar los archivos a un documento, por ejemplo, una hoja de cálculo, a un blog de notas, a un page, a lo que tú quieras. Esto da hincapié a que la plataforma está buscando la manera de que tú puedas interactuar con documentos, texto, imágenes, sin necesidad de usar dos o tres pantallas, sino solamente jalar, cerrar la que estás usando en segundo plano y poner la nueva.
Que es lo que anunciaron con bombo y platillo en iOS 15, ¿no? Que iba a ser así, más intuitivo,
intuitivo.
Trabajar en Safari, ¿no? Más cómodo, más funcional.
Así es. Entonces, sí llama mucho la atención porque la misma gente ya le está empezando a tirar hate a esta barra, aunque muchos lo aprueban y dicen que es muy estilo Apple cambiar la manera de trabajar. Esto lo hace para que no tengas que subir tu mano cuando tienes el teléfono, no tengas que estar subiendo, sino que todo lo puedas hacer en la parte de abajo, que es donde están tus dedos. Puedas trabajar y subir y manejarlo dependiendo de tu plataforma. A mí en lo personal, yo ya me acostumbré. Por ejemplo, está en el iPhone, pero no está en el iPad. En el iPad sigue siendo Safari normalmente.
Ah, ok. Nada más está en iOS.
En iOS, exactamente.
Ah, no sabía
y esto,
eso.
Solamente en el iPad sigue estando Safari tal cual.
Fíjate, Mario, que en el iPad yo puedo abrir StreamYard en Safari. En la Mac no podía. Tenía que irme a Google Chrome.
Ok, ok. Ahí está mi gran amigo, mi invitado, nuestro invitado de Noche Geek, nuestro gran influencer del Salvador, Mr. Amigo Tech. ¿Cómo estás, señor?
Mucho gusto. Gracias. Saludos a José. Gracias, Mario, por la invitación. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo les va?
Muy bien, hermano. Muy bien. No, ya siguiendo tus historias, muy activo, agencias. No, andas con todo en El Salvador, loco, con Bukake.
Pero estás, cabrón. Estás alternando, ¿no, Oscar, entre Salvador y California, ¿no?
No, normalmente paso acá. Me toca viajar mucho por razones de familia y cosas así. Y lo último fueron la vacunación del COVID. Okay. Entonces ya recibí mis dos dosis, porque aquí en El Salvador el proceso iba un poco lento. Entonces preferí ir a Estados Unidos a vacunar.
Sí, claro, muchos así lo hicimos. Pero bueno, sí. Bueno que ya estamos vacunados.
Sí, ya sobrevivimos. Hasta que nos convertamos en zombies, ¿verdad?
Sí, claro. Y ahorita cuando nos hacemos de zombies, vamos a ser Noche Geek Zombie. Ese va a ser nuestro show.
Zombie Geek.
¿Qué vamos a estar? Pues bueno, para la gente que yo sé que todos los que están aquí, los que van a escuchar este podcast, saben de quién estamos hablando, de Oscar, Mr. Amigo Tech, el primer youtuber en México, en Latinoamérica, bueno, Estados Unidos, en YouTube realmente, en hablar, en hacer en habla hispana lo que eran los tutoriales. Él fue de los primeros en hacer un unboxing de todos los iPhone emblemáticos desde el gran Steve Jobs, y que muchos que comenzaron y que puedo nombrarte bastantes youtubers actualmente, todos aprendimos de este cabrón, porque este fue el primero que dijo, lo voy a hacer. Mister amigo fue. Tech, Jorge es mi gran amigo Oscar, gracias, se le reconoce. Que se cambió de giro, que fue lo que hizo que cambió el giro, que ahorita nos va a contar un poquito de esto y qué está haciendo actualmente Oscar, Mister amigo Tech. Tiene su esposa Liliana, le comentaba a la gente aquí en el chat que tuve la oportunidad de conocerte a uno de mis mejores amigos de internet cuando viniste al bautizo de Leo con MacBook Pro. Fuimos a comer ¿cómo se llama? Tostadas y todo este rollo aquí en Veracruz. Sí.
Panuchos,
la verdad. Y te voy a decir algo, José. Llegamos a un bar, estábamos tomando la chela y había unos alumnos míos, pero en vez de saludarme a mí, cabrón, fueron a saludarlo a él. ¡Oh, Mister amigo Tech, no mames, que te sigo y que bla, 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 bla! La verdad que fue muy, muy emblemático esa avenida aquí a Veracruz del Gran. Fuimos a Starbucks, ¿no?
¿No lo llevaste a la parroquia, güey? Algo tradicional en Veracruz.
Lo que pasa es que venía por dos días, venía de venida porque se iba a la Ciudad de México, vino al bautizo exclusivamente. Y luego se fue a hacer a un Starbucks, porque era de moda Starbucks, ¿te acuerdas?
Sí, todo
era Starbucks.
Sí. Hicimos otra reunión y llegaron como más de 100 personas a ese Starbucks también en DF. Entonces, súper emocionante conocer a la gente que te sigue, ¿verdad? Y sentir hoy lo que sigue, a muy poca escala, lo que siento hoy un Luisito Comunica que no puede ni salir de su casa, ¿verdad?
Pero hay algo interesante, querido, y es lo que quiero platicar contigo el día de hoy. Ha cambiado y ha evolucionado mucho la manera de ahora el que se conoce como influencer, sí, o la persona, el personaje que es influencer, que no tiene ese contacto con la gente. A como anteriormente el influencer llegaba a ser, recuerdo que hacía reuniones, era cuando YouTube México, YouTube Latinoamérica y Estados Unidos era una hermandad, era una comunidad, ¿no?
Sí. Ha sido un proceso, ¿verdad? Actualmente trabajo con mucho influencer aquí en El Salvador por lo mismo, ¿verdad? No solo como para hacerlos encontrar marcas y poder trabajar de esa manera, también ir guiándolos cómo se maneja este mundo de las redes, porque he estado trabajando desde el principio y he tenido la oportunidad de trabajar con marcas muy grandes aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles fueron como Nike, Red Bull, a todas las telefónicas, AT&T, Verizon, Sprint. Y cómo se llega a eso y qué necesita el influencer también, porque a veces algunas marcas aprovechan porque no entienden el potencial que tienen algunos de estos jóvenes hoy en TikTok, que tienen 1 millón, 2 millones y les quieren pagar $30 por llegar a presentarse. Y por ellos, por emocionados de que por primera vez les están pagando, se tiran, ¿verdad?, por el primer gancho. Y cómo apreciar, que ellos aprecien también el valor que uno agrega como influencer, ¿verdad?
Claro.
Tipo de cosas así.
Oye, ¿y sientes que ha cambiado, que ha evolucionado realmente mucho? Por ejemplo, ahorita está el TikTok, ahorita hay un tema muy relevante del cambio de plataforma y de estructura de Instagram. Sí. Aparecerse a TikTok. ¿Qué opinas de esta nueva opción de Instagram que para mí es algo muy, muy extraño?
Lo que es en influencia, o sea, digamos como marca que te convenga, creo que es la misma cosa. Ahora, para los creadores de contenido es muy complicado porque se va toda la atención de Instagram hoy para lo que es TikTok y no se transforma igual. O sea, no es como que sos youtuber y te puedes pasar y se cae YouTube y hoy ya me voy a otra plataforma y vas a caber bien en esa plataforma. O sea, siento que para la gente, digamos, yo voy a ser bien honesto, en la empresa que manejamos con mi esposa, que es un salón, votamos a todos los Instagramers al final de pandemia, porque sabíamos que la atención de la gente estaba en TikTok y nos hemos ido full TikTok y reventamos la primera TikTok party en El Salvador, que fueron los TikTokers más grandes de aquí de El Salvador, y creamos 500,000 de vistas para la página de mi esposa en un solo día. Entonces, tenés que saber dónde está la atención. O sea, si vas a ser creador de contenido, Si estás en el mundo de Instagram, tenés que ir buscando nuevas plataformas y cómo integrarte, porque no vas a poder hacer el mismo contenido en cada plataforma.
Por eso dejaste de subir historias a tu Instagram.
Yo por lo personal ando en tantas cosas que no me queda tiempo, y cuando hay cosas interesantes las voy agregando poco a poco. Y sí, yo tengo la culpa de no ir también como mostrándole a estos jóvenes cómo usar las plataformas, porque yo lo que he aprendido es que cualquier plataforma es de enseñarle a la gente con contenido diario. Tuvieras que estar subiendo 15, 20, 30 historias diarias para que la gente conozca tu vida y de esa manera se vayan relacionando contigo. O sea, que sepan qué tipo de marca de zapatos ocupas, qué teléfono ocupas, porque se te hace mucho más fácil hoy acercarte y si usas Samsung, conseguir un sponsor con el Samsung, porque Samsung ya sabe que es más fácil para ti venderle a la gente Samsung, Colgate, Nike, sea la marca que ocupes. Y entonces los influencers, el mundo de influencias sigue igual, solo que es de saber cómo transmitirlo en cada, uh-huh, cada plataforma.
Uh-huh. Oye, Oscar, la última vez que estuviste en un show con nosotros, estábamos hablando de los iPhone en aquel tiempo, y recuerdo que habías comprado el XR en color rojo.
Ajá, el iPhone 11. Tenía.
¿El iPhone 11 era? ¿El 11, ajá, o el XR? No recuerdo, pero era en color rojo. No sé cuál tienes hoy en día y qué opinas de eso.
Aquí lo voy a mostrar. XS rosado.
Ok.
He retrocedido. He llegado a un punto en mi vida donde siento que, o sea, lo que de verdad reviso es TikTok, Twitter, Facebook e Instagram, y ya no me importa el dispositivo que ande.
Pero fíjate que tienes toda la razón. Hace unos noches atrás, Mario y yo estábamos compartiendo un podcast en que los dispositivos de Apple son tan buenos que puedes durar con ellos 3 o 4 años sin necesidad de estar actualizando.
Uber.
Ajá. Sin necesidad de estar actualizando teléfonos cada año, ¿no? Entonces, eso es no es malo lo que estás haciendo.
Lo tenía ahí sentado yo, mi iPhone 11 se había reventado la pantalla, la cambié por una genérica, y yo dije, ese es el momento de venderlo, dije yo, y mejor ocupo un teléfono que tiene una pantalla original Apple y me deshago de ese problema. Y dije, ya me voy a comprar el 12 y estoy todavía con este. Y bueno, voy a esperar el 13 y a ver cuánto duro con este, porque sinceramente es lo mismo. Ahora, yo que hago contenido, ya yo hoy voy a contar un poquito de lo que hago hoy. Hoy me dedico a la producción audiovisual para comerciales de marcas como Pizza Hut, Starbucks, Wendy's, marcas cercanas a mí. El otro día yo me quedé pensando con el iPhone 11 en la mano. Dije, ¿será que puedo engañar al cliente tomando mis fotos con el iPhone? Y mandárselas, les cambié el archivo y mandárselas. Y así fue. Llevé mi mochila de cámaras y todo, lentes. Yo ocupo un equipo súper caro. Tomé las fotos con el iPhone 11, tomé las fotos. Les cambié en Photoshop el
formato.
El formato de la foto y todo. Y me las aceptaron, ya la gente ya no puede notar la diferencia. Eso sí, me extraño de tener un teléfono mejor, porque obvio, el 12 es una maravilla de cámara. Creo que por primera vez el iPhone 12 tiene la capacidad en cámara y en video, que lo puedes usar como sustituto en un segundo de un clip de alguna cosa que estás haciendo, y en foto todavía mucho más, tiene un alcance increíble. Entonces, eso extraño, pero realmente como usuario de mis apps, de todo ese tipo de cosas, Es la misma cosa y no me arrepiento de andar el XS. Hoy ando un XS.
Pero es que mira,
teléfono.
Hay algo interesante. Creo que estamos empezando a madurar.
Sí.
Y el madurar te da a entender, o madurar o volverte más enérgico en el sentido de no hacer tanto gasto.
Conservador,
me gusta la palabra. No hacer tanto gasto sabiendo que podemos exprimir realmente un iPhone 11, iPhone 11 Pro, que las cámaras, como bien mencionas, yo en lo personal le decía a José Siá cuando me cambié a Android, que Android me gustaba, pero que yo extrañaba las cámaras, porque cuando yo voy a tomar fotos a playa, pues llevo mi tripié, llevo todo mi rollo, uh-huh, pero en el teléfono me sacaba unas fotos impresionantes, que cuando se las mandaba al cliente me decía, oye, qué buena foto, güey, ¿con qué cámara la tomaste? Y yo, que no vea la información. Nada más. No, pues ahí con la cámara, ¿no? Y esa pinche cámara Sony toma bien chingón. Le digo, sí, claro. Y es que los enfoques y desenfoques que hacen los iPhone, realmente con el software que viene integrado y la cámara hace una integración buenísima, que te saca de cualquier rollo.
Sí. Es increíble la tecnología que ha llegado a las fotos en oscuro. Si sabes un poquito de fotografía, es imposible tomarte esa foto en una cámara profesional. Tenés que llevar tripié, es un relajo tomar una foto de noche. Y el teléfono te lo hace en la mano. O sea, te crees que es increíble la capacidad que ha llegado el iPhone. Y sí, lo que te dice. Ahora bien, saber también ocupar tu herramienta. Esas fotos que le mandé al cliente eran en la playa. Era un hotel de playa y eran afuera. Entonces, aprovechar
la luz del día. Le entra mucha luz al lente. Sí, claro, le ayuda mucho.
Entonces, tenés que saber cuándo ocupar tu herramienta.
Uh-huh. Ok, ahora, la primera, porque yo quiero como que mezclar un poquito lo que hacía Mr. Amigo Tech con lo que haces actualmente. Yo recuerdo a Mr. Amigo Tech y yo creo que así cada uno cuando empezábamos a buscar un teléfono, un iPhone, el primero que surgía en el navegador para búsqueda en español eras tú.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Muchos de nosotros aprendimos a tomar una decisión gracias a los desempaquetados, ¿no? Recuerdo esos empaquetados emblemáticos que creabas, que ponías cámara arriba, cámara a la izquierda, cámara a la derecha. Era un pedote que ahora actualmente los nuevos creadores de contenido no hacen tanto rollo.
Sí, sí, sí. Lo he notado.
Ya no hacen tanto rollo. Ya lo hacen porque la gente busca algo natural. O sea, ya no quieren ese estudio. O sea, el estudio lo quiere la empresa, ¿no? Una empresa que quiere un trabajo bien hecho. Pero la persona que consume, que llega a consumir, muchas veces busca eso natural.
Hay dos cosas. Primero, creo que el público en general se acostumbró a recibir contenido malo. Y siempre lo he dicho, y no es por criticar a los demás ni nada, porque si están haciendo sus vistas, muy bien, uno. Y dos, también fue, es eso que vos decís, la honestidad que uno... En un estudio más sencillo se puede ver un poco más natural, pero eso no le afecta al creador, o sea, realmente él pudiera sacar un contenido bueno, que le falte la experiencia y le falte el equipo para poder hacerlo, pero a estos niveles los grandes, grandes, grandes lo pudieran hacer, siempre lo he dicho, o sea, los gringos están dando un formato más sencillo hoy, pero es un formato mucho más limpio, ¿verdad? Como que es tipo podcast, te hacen el unboxing.
Muy el estilo gringo, ¿no?
Muy estilo gringo, sencillo. Pero nunca como latinos pudimos lograr copiar eso, que era siempre mi objetivo. O sea, si ya lo hice de esta manera, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Y esas cámaras que dice Mario, que yo tenía uno derecho, era una sola cámara. Era el tiempo de mover la cámara de arriba, moverlo a la izquierda, moverlo a la derecha, cortar a la mitad el iPhone, cortar la cámara, mover, o sea, la cámara más cerca.
Era meterle ganas, ¿no?
Producir. Era meterle ganas. Y a eso me terminé dedicando porque me encanta la producción. Al contrario de lo que vemos ahorita mucho en YouTube. Hoy estoy muy desactualizado, la verdad no veo contenido en YouTube, pero lo poco que he visto es un contenido muy ligero, muy rápido, vámonos, básico, ya sacamos la noticia, que está bien, al final informamos al público, pero sí me gustaría ver contenido profesional como lo que hacen en los anglosajones.
Por ejemplo, este MK, el moreno este, aparentemente hace producciones muy sencillas, pero cabrón, pinches cámaras rec, tiene una producción inmensa, pero tan buena es la producción que...
Ni cuenta te das.
Ni cuenta te das, parece algo tan natural.
Es correcto. Pero
esa es la diferencia, que yo creo que él, algo que se le admira a él y a Justin es el tipo de producción tan avanzada que le das a sus proyectos y que, como dices tú, los latinos nos hemos acostumbrado a no... Pues no puedo alcanzar a tenerlo como él, lo hago un poco más sencillo, ¿no? Al final sí, lo consumen,
sí,
¿no?
Sí.
Ok, ok.
Al final, como creador de contenido, la gente te agarra cariño. O sea, no hay que mentirlo. O sea, no es como que vas a sacar buen contenido y entonces no te quieren porque ya no se ve como el estudio viejo. O sea, tú al final, la voz, tu cara, tus expresiones, tu manera de hablar del producto es el que gana al final. O sea, no es como lo vayas a grabar o no lo vayas a grabar. La gente eso, al final, pues, lo aprecia o no lo aprecia, pero... Es como, también es tu orgullo de subir mejor, o sea, para mí yo sé que cada video de Mr. Amigo Tech fue malos, hoy que los veo, pero sé que en ese entonces...
en ese entonces era lo
mejor,
cabrón.
O sea, claro. Yo nunca le di subir a ningún video sin decir, esta es mi mejor capacidad, nunca fue como, lo voy a subir porque quiero vistas, siempre fue eso, pero fue el principio de YouTube, o sea, los primeros 2 años yo no moneticé, entonces lo hacía por pasión realmente, no era por tener la noticia primero y ganar.
Fíjate que algo interesante que hay que mencionar aquí a la comunidad, y lo vamos a hacer siempre, siempre, siempre lo voy a mencionar, el primer podcast en vivo que hubo a nivel Latinoamérica fue Noche Geek.
Sí, sí, sí.
El primer podcast en vivo y que logramos que todos hicieran lo mismo, que ahora ya hay otro formato de podcast que vamos a platicar ahorita, que lo estamos haciendo ahorita, el podcast de invitado, el podcast de informar, de conocer al invitado, pero anteriormente yo recuerdo unas noches que pasamos con Mr. Amigo Tech, con Álvaro, mandamos un saludo a Álvaro, que buscamos la manera de lograr a través de Spreaker el poder tener un podcast en vivo, con gente en vivo. Sí. Y es algo que hemos querido mantener en Noche Geek desde toda la vida, ¿no? Mucha gente nos ha seguido por años y ha permitido que este concepto continúe, pero fue algo que nos costó muchas noches para sacar ese producto, porque este cabrón era muy perfeccionista, entonces era muy, no, espérate, oye, es muy de la chingada, no, oye, que, a ver, vamos a conseguir micrófono, y a vete a comprar uno, y ahora configúrale, y mételes el flower para que ecualice, y luego, al principio, José, te debo mencionar que él y yo grabamos nuestros audios por separado, y o sea, ya los grabábamos, los pegamos con GarageBand, y era un pedo, güey, para que se oyera uniforme, o sea, sí. fueron, pero amabas el podcast. ¿Qué opina actualmente, Mr. Amigo Tech, de los podcasts con el concepto que tienen ahora?
Como te digo, no sigo mucho el concepto de los nuevos podcasts. Estoy perdido en lo que es todo.
Te voy a poner un ejemplo, Luisito Comunica, yo sé que tú lo ves.
Sí, 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 ok.
El sentarse e invitar a otro cabrón y estar hablando de...
Yo creo que para ese tipo de formato, o sea, se aprovecha el fanatismo de que cualquier tipo de cosa te van a escuchar. O sea, no hay como por qué no te van a escuchar. A lo que, digamos, en lo que me pudiera quejar de Luisito es que no hay un contenido, se siente muy abierta la conversación.
Como va saliendo.
Va saliendo y eso lo convierte a veces, no salís satisfecho con una conversación completa, que era algo que nosotros hacíamos antes, guionábamos, sí era abierta la conversación, pero teníamos como, vaya, bueno, vamos a mantener en este tema, en este tema, en este tema, en este tema, y no era como algo muy abierto y siento que a veces se pierde el concepto en algunas cosas y se olvidan algunas cosas en el camino. Siento que siempre hasta el final tenés que llevar un orden, o sea, digamos, yo me acuerdo grabar mi contenido y tener como los 10 puntos que iba a tocar. Si ya salía algo más que se grababa, qué bueno, pero no era, siempre había como un orden. Y vale. Siento que eso falta hoy, como un poquito más de orden en el contenido.
Y además se buscan mucho lo amarillista, ¿no? El clásico, oye, dicen de ti o dijeron de ti, ya no tanto al invitado como contenido. Yo te menciono, hay un podcaster que... no me acuerdo ahorita el nombre, un güero él de pelo largo, que empezó con los podcasts de invitados y le ha funcionado muy bien. Y este muchacho tiene una manera de hablar, o sea, él deja hablar al podcaster, ¿no? Al que trae de invitado. Pero la manera en que él estructura, se ve que lleva un orden. O sea, que no nada más es hablar por hablar.
O sea, no está improvisando.
No está improvisando, sino que lleva un orden, investigó, conoce a la persona con la que va a hablar. No lo mete en problemas, le pasa al guión, mira, vamos a hablar de esto. Y de esto es lo que va a tratar, para que se sienta cómodo la persona que va a estar ahí. Yo pienso que actualmente, que es a donde quiero llegar, los podcasts están tomándose un rumbo muy grande porque los mismos youtubers o los creadores de contenido la tomaron como plataforma. Pero anteriormente no era así, los podcasts eran muy hundidos, o sea, no había tanta interacción en podcast. Roberto, exactamente, asesino. Roberto, así es. Entonces, Roberto AR, algo así. Pero de verdad que yo los podcasts como los veo actualmente, es como veo ahora Twitch, querido Oscar. Twitch es una plataforma de debate, es una plataforma mucho más limpia que en todo caso YouTube, cabrón. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Twitch? ¿Sí conoces Twitch? ¿Lo has incorporado?
Sí. Pero nunca, no he visto contenido. Sí, ahí sí lo voy a dejar un poco mal. Okay.
No, es que me dejen mal. Es que
estás totalmente desconectado del mundo de contenido, ¿no? Tú te enfocaste en tu trabajo.
Sí,
o sea, me
enfoco más hoy en el lado de publicidad. Entiendo qué necesita el cliente para poder vender. Y lo reconozco por el tiempo que tengo en la industria. O sea, digamos, yo me pagan un proyecto por un video, yo les llego y me vuelvo a sentar con la misma propuesta. Vamos a correrle lo mismo, pero vamos a hacer 4 contenidos diferentes para 4 públicos diferentes. Porque eso sí lo entiendo muy bien por lo que... vas reconociendo que hay públicos diferentes para cada sector y puede ser la misma empresa. Ejemplo, Coca-Cola. No es lo mismo venderle una Coca-Cola a un niño de 10 años que venderse a alguien de 25, 40 y 60. Tienen que ser comerciales bien diferentes para cada cliente.
Uh-huh. Oye, ¿qué opinas? Ahorita que se ha metido en la publicidad, ¿qué opinas de lo que hizo Cristiano Ronaldo? ¿Supiste?
Sí.
¿Qué opinas de ese tipo de interacción? Y que además te voy a decir algo para que lo complementes. El fin de semana que fue el último partido de la Eurocopa, que ganó Italia, salió el campeón, uno de los de italianos, y traía la Coca-Cola y traía una cerveza. O sea, lo que había hecho Cristiano Ronaldo, así como diciendo, yo gané, y saco con la Coca, y le da un trago a la Coca y le da un trago a la cerveza.
Se pegó en la madre, a Coca-Cola con eso.
Sí, pero ¿qué opinas tú de ese tipo de publicidad?
Están las dos partes. Siento que como creador, como de contenido, él no es creador de contenido, él fuera más como influencer. Él se protege porque él no puede mostrar marcas con las que él no trabaja o que él no apoya. Que está súper bien, lo entendí, pero siento que se salió súper mal de contexto de lo normal, ¿verdad? Porque sí, yo entendí que Coca-Cola sufrió una gran pérdida por ese, pero eso es lo que te jugás como marca, porque no es que alguien no sabía Coca-Cola, alguien puso las Coca-Cola ahí sabiendo que iba a hablar Cristiano Ronaldo. Y entonces, ellos se tomaron el riesgo que, o sea, o Cristiano daba la entrevista con las Coca-Colas enfrente,
o las quita.
O sea, ahí es un juego de marcas, de quién te paga, quién no te paga. Yo no creo que lo hizo por salud, de decir, ay, yo solo tomo agua. Él las quitó porque él sabe que Coca-Cola no le paga. Y la quita y le hace el daño a Coca-Cola. Pero fue, se le salió más de lo que yo siento a Cristiano, más porque yo creo que ese no era su objetivo, joderse a Coca-Cola. Pero obviamente cuando tenés una estrella tan grande, obviamente que se va a hacer grande. O sea,
no dimensionó el resultado de su acción, ¿no? Vaya.
No lo haces. Es que uno como, el problema de uno como, es como el artista, el creador de contenido. Uno piensa que es bien fácil hacer vistas y uno ser chistoso y no le crea valor a lo que uno está haciendo en redes. Pero no, uno no sabe el impacto que tiene cuando uno hace un tipo de contenido. En el caso del que quitó la Coca-Cola, él no sabía que le iba a bajar el stock a Coca-Cola como por 35%. O sea,
y aparte, el valor de la acción de Coca-Cola bajó. O sea,
sí, yo vi ese.
Varios días.
Sí. Es chistoso. Yo lo vi
muy, muy, muy. Lo comentamos en un podcast aquí. Yo lo vi de esta manera. O sea, al final. Él es un influencer, es un personaje deportista. O sea, no iban a, las marcas que estaban atrás, que salen siempre, todas las marcas.
No
las puede borrar. Y aparte, pues él tenía que salir a hablar. Y él lo que dio a entender, muy aparte de hacer a un lado Coca-Cola, que entiendo el concepto de, pues no me pagas, el que él diga, hey, toma agua.
Él como influencer también,
fue un mensaje salud, muy ¿no? cabrón de salud. Y eso me encantó. O sea, porque sí, puede haber hecho a un lado las Coca-Colas y empezar a hablar. Así no, es. O sea, te remato. Agarrando una botella de agua que no muestra la marca del agua, solamente agarra el agua y hace
agua.
Toma agua.
O estuvo súper bien. O sea, lo convirtió en algo de que era bien personal a él, de no le voy a dar publicidad a Coca-Cola. Hoy me tomo es agua, dar un buen mensaje positivo. A él quedó súper bien. Pobrecito Coca-Cola que sufrió, que tienen que estar hoy. No sé si ustedes vieron los 2 litros de Coca-Cola con una botella de agua pegada. Con oferta en los supermercados.
Bueno,
por lo menos aquí en El Salvador, ustedes hubieron 2 litros con una botella de agua.
A mí no me ha tocado ver eso, ¿eh?
Para que tuvieran las dos. Sí, oye, sí. Ahora, ¿qué opina? ¿Cómo ha crecido el tipo, o cómo ha crecido Mr. Amigo Tech? Yo he conocido tu evolución, hermano. He visto todo lo que has logrado. Me enorgullece mucho conocer ese tipo de evolución. Vas a Liliana, que es una luchadora, a tu esposa de toda la vida, súper luchadora contigo, le mando un saludo, y a tus hijos que ya están grandísimos, pero ¿qué opinas de la manera de trabajo de El Salvador, o sea, el trabajar en El Salvador al haber intentado todo esto en Estados Unidos?
Ok, creo que nunca he contado esta historia, creo que ni a Mario se la he contado completa, cómo llego a llegar a vivir en El Salvador y por qué tomo la decisión. Hago YouTube, de ahí entro a YouTube, ya tenía mi familia, tengo mi segundo hijo haciendo contenido y me decido estudiar a la universidad porque siempre me ha gustado la producción, o sea, por eso es que es la perfección de querer hacer mejor los videos siempre, ¿verdad? Llegó una etapa donde yo ya no podía lidiar con YouTube, podcast, primero en México, primero en España, de tecnología, eran 12 horas, o sea, una chinga crear contenido. El que se diga que no toma tiempo, está pendejo, perdón, va. No, en podcast, puedo decir malas palabras. O sea, cuesta. Entonces, y ganaba lo más que gané en un mes de YouTube, eran como $1,000. Y para mí, y el todo, tenía que trabajar, hacer videos, le pagaba a Mario, o sea, ya no era suficiente dinero para yo decir, ok, me puedo dedicar a YouTube. Era una etapa muy joven de YouTube. Entonces, me gradúo de la universidad, me meto porque me cae un dinero a abrir un restaurante, porque en mi juventud había tenido restaurante, pero a los 2 años yo digo, esto no es para mí. Quiero dedicarme a producción y vendo el restaurante y me quedo como, ¿y hoy qué hago? ¿Qué hago hoy para, o sea, qué hago? Ya no sé qué hacer. Entonces digo, bueno, lo único que he hecho es YouTube, vuelvo a hacer YouTube, que fueron los blogs que hice más de 100 videos en vivo. Sí. Y aquí viene mi consejo para todos los jóvenes que están escuchando allá afuera. Uno, tiene que poder, cualquier cosa que hagas, terminarla, y dos, hacerlo a tu mejor capacidad. En ese tiempo que estoy blogueando, hago un blog de Tailandia, que lo edito lo mejor posible, música, color, nada me está pagando. Ya subía la música de ese video, era copyright, so yo sabía que no me iban a pagar, pero era solo dejar plasmado mi mayor capacidad en YouTube. Bueno, en todo ese tiempo conozco un amigo que me presenta y me dice, mañana te puedo conseguir una entrevista con Universal Music, la disquera. Y yo me quedo como, ok, o sea, nunca he hecho nada, nunca he trabajado profesionalmente. Y el día siguiente estoy sentado en Hollywood, en el edificio de Capitol Records, con el manager.
El
sí,
domo,
sí.
¿No? El del domo.
Sí. Ay, sentado, y me dice, mira, aquí tenemos un festival, vas a trabajar con Daddy Yankee, Juanes, Yel Balvin, a Marco Antonio Solís, muéstrame qué trabajo tienes. Y yo así como, no tengo nada que mostrarte, cabrón. Y me acuerdo que tengo este video en YouTube y pongo el video de Tailandia y le doy vuelta a la computadora y le digo, brother, sin ningún presupuesto he logrado hacer este contenido, dame la oportunidad con presupuesto, dame la oportunidad de... Y el día siguiente estaba contratado en Universal Music.
Ah, qué chingón.
Entonces, es de que...
No, ese es un cabrón, José, ese es un cabrón.
Entonces, pero es porque subiste tu mejor contenido posible, no es como, ya quedó a medias el video, lo voy a subir, ya medio lo terminé. Siento que nunca tuvieras que subir ningún tipo de contenido a medias, porque no sabes a qué te va a llevar ese siguiente paso. De ahí trabajo 2 años ahí con la disquera, trabajo para Daddy Yankee, trabajo para Luis Fonsi, trabajo para los Tigres del Norte, y aprendo mucho de las redes sociales y cómo funciona, y vi que había un espacio aquí en El Salvador que nadie estaba aprovechando, nadie sabía cómo crear contenido digital, que es lo que me dedico actualmente. Sí estudié cine y producción, pudiera hacer una serie de Netflix, pero me gustó mucho más el área porque ya lo venía haciendo con YouTube, trabajar con marcas, saber qué necesita la marca, cómo los influencers afectan y cómo hacer contenido digital, y me tiré directamente eso en El Salvador y me ha funcionado súper bien. Me dedico, o sea, no hago, ninguno de mis producciones han salido en la televisión salvadoreña, pero he trabajado con Starbucks, contenido digital para Pizza Hut, para Wendy's, he trabajado para muchas otras marcas acá, Corona, El Salvador, porque ya conozco qué necesita una marca. Sabes que crear contenido de 15 segundos para llamar la atención del cliente y poder vender ese producto.
Uh-huh. Ok, pero fíjate, él te lo resumió, José, pero en esos 2 años, cuando, pues yo todo eso lo viví, hasta que él se fue a El Salvador, yo lo perdí. Lo perdí, y eso porque pues ya tuvimos que hacer varios conceptos diferentes. Pero en la primera parte, cuando él estudiaba, eran cuando estaba muy de moda Apple, hermano. Y estaba muy de moda, y él se iba a los en vivo, porque hacíamos streaming de en vivo, y conectábamos a otros influencers actualmente. Nos conectábamos 6, 7 cabrones, que ahora ellos los hacen independientes. Pero este juntaba 6, 7 a Tecnofanático, Apple Insider, o sea, todos los que podíamos conectábamos.
En un solo
show. Y viendo el evento, era emblemático. O sea, muchas cosas que actualmente conoces de YouTube, ese cabrón las empezó. Y las empezamos.
Live stream afuera del Apple Store antes que saliera.
Apple Store, sí. Era un cabrón que siempre andaba. Pero lo que pasa es que Mr. Amigo Tech, cuando abre el restaurante, es donde él se desconecta, o sea, hay como un desconect completamente porque pues se metió de lleno al restaurante, y ese restaurante lo amó y lo quiso y le dio todo lo que pudo, pero realmente
está abierto todavía.
¿Todavía está abierto? Lo vendiste, lo cambiaste, ¿no? Se lo
heredé a mí, o sea, vendido, pero se lo di a mi familia y sigue siendo un éxito y se mantienen con ese proyecto.
Comida típica salvadoreña.
Mexicana. Porque órale. Yo vendo, yo soy vendedor, y yo sabía que donde yo vivía iba a vender más comida mexicana, y el concepto era comida auténtica. O sea, los chefs eran mexicanos, hacer birria, hacer la comida auténtica, lo más auténtico que se puede en Estados Unidos, mexicano.
Sí. Entonces luego empieza con la era de los videoblogs. O sea, ya existían los videoblogs en Estados Unidos, pero él lo empieza con su familia, y eran blogs diarios, cabrón. Eran diarios. O sea, él grababa en el día, lo editaba en la noche, hacía podcast conmigo, hacía todo lo que teníamos que hacer, lo subía al otro día. O sea, él todo el día estaba a full, güey, a todo el día. Pero los podcasts, pues, ahí llegaban.
Así es como llega el éxito, ¿no? Con la constancia y el amor al trabajo, sí.
No, y que cada proyecto lo entregas hasta lo mejor posible. No hay, nunca para mí ha sido, voy a subir esto a medias. Eso siento que siempre ha sido mi éxito. Y hoy que doy, a veces doy charlas platicando con jóvenes creadores hoy, es eso lo que yo les digo, constancia, y de que no puedes, no sabes qué te va a llevar a tu próximo paso, a tu próxima entrevista.
Uno nunca sabe el camino que lo va a llevar al éxito.
Y es que date cuenta de algo, Oscar y José, anteriormente nosotros vivimos una época donde el video estaba desapareciendo y lo que estaba llegando eran las fotografías. Fue cuando llegó el éxito de Instagram. Sí, Instagram sí, sí. Llegó y le partió la madre a muchas plataformas porque todo el mundo empezó a utilizar Instagram como red social. Y lo que platicábamos al principio, ahora actualmente Instagram está diciendo que ya no es una red de fotografías cuando era la base de ellos, sino que quiere ser una competencia directa, exactamente, una competencia directa con lo que es TikTok. Pero sí, yo creo que el éxito de TikTok es que cualquier persona, a diferencia de Instagram, que cualquier persona puede hacerse viral. O sea, una persona que empieza a subir un video, que haga algo interesante, puede hacerse viral. ¿Qué opina, Mr. Amigo Tech, actualmente de TikTok como plataforma?
TikTok ha aprendido de todas las otras redes sociales y lo número uno de TikTok es el algoritmo de ellos. Ya saben tus gustos. Entonces te tiran, y lo que les benefició mucho al principio es que era contenido de 15 segundos, 30 segundos. Entonces lo vas pasando. Y algo que yo le digo a un amigo mío, es bien raro porque agarras Instagram y puedes seguir teniendo una conversación mientras vas pasando el feed. Pero en TikTok no, porque TikTok va tan rápido el contenido que es como, espérate, me voy a alejar un ratito a ver TikTok porque quiero consumir solito esto y ver que me... Y el algoritmo de saber que vos pausaste y no pasaste ese video, ya lo captó TikTok y ya te manda más contenido atrás de eso y parecido. Entonces, porque si te das cuenta, gente que no conoces, abrile su feed y va a ser otro contenido bien diferente al tuyo. Entonces, TikTok tiene aprendió mucho del algoritmo, y dos, es un contenido rápido, que a veces Instagram se hacía de hueva. O sea, de que, ah, puta, qué video más largo, ¿verdad? Sí. Y o sea, ya lo quiero pasar y, o sea.
Pero lo quieres terminar de consumir, porque te da algo.
Pero pasa, yo me acuerdo cuando Snapchat era la gran cosa, yo tenía 2,000, 3,000 vistas, exacto, sí. Y yo solo Snapchat, olvidé Instagram, porque Instagram era solo foto, y de repente, el día siguiente amaneció Instagram Stories, y de 2,000 vistas, bajé a 300 en Snapchat, porque ya todo el mundo estaba en Instagram, y ya no tenía nadie en Instagram, y me tocó pasarme a Instagram, y empezar a levantar otra vez público en Instagram. Entonces, como creador de contenido, tenés que estar en todas las plataformas para poder ser
exitoso. Tienes que evolucionar conforme va el mercado, ¿no?
Sí, también porque TikTok va a caer. Solo tenés que saber a dónde está la atención de la gente.
Lo que pasa es que TikTok aprovechó el auge, bueno, el auge de la pandemia, ¿no? Porque todo el mundo empezó a crear contenido por TikTok. ¿Cuántos mexicanos, Mario, personas, actrices de aquí de México, se quedaron sin trabajo y por medio de TikTok consiguieron grandes ingresos? Ahí está esta señora Erika Buenfino, que es la reina de TikTok. O sea, no tenía trabajo y se puso a hacer TikTok y ahí la
hizo. Aquí en El Salvador vinieron unos jóvenes mexicanos también, Domelipa, que es muy famosa allá. Y, o sea, pura cuarentena. Pero, como yo les dije a muchos de ellos, o sea, el problema que ustedes van a tener es que cuando termine cuarentena, ya la gente no va a tener el tiempo de estar viendo TikTok. Y ya se empiezan a decepcionar. Y ahí se fueron perdiendo los que de verdad no eran creadores de contenido porque ya no vieron esos números seguir creciendo como volaron en cuarentena. Sí, le ayudó mucho la pandemia a TikTok a crecer porque estabas en la casa y ¿qué más ibas a hacer? O sea, por lo menos aquí en El Salvador, yo sé que en México no fue tan así, pero aquí en El Salvador tuvimos 8 meses encerrados.
Pues y aquí mucha gente lo hicimos.
Sin poder salir. O sea, nosotros salías a la calle y había militares en la calle y te llevaban a hacer...
Sí, yo sé que no.
Pero aquí estuvo muy complicado. Entonces, aquí igual hubo un crecimiento de TikTokers muy, muy grande también.
Y es que hay que entender algo, queridos escuchas. TikTok tiene una manera muy interesante. Yo le comentaba en un podcast unos días que cuando me dio miedo TikTok, hubo un día que me acosté, así de que ya tengo sueño, me acosté.
Terminaste a ver tu
TikTok,
día.
Sí, ya terminé mi día, me voy a poner a ver un poquito de TikTok para no aburrirme. Porque ves todas las plataformas y dices Twitter, no, ya todo el mundo está durmiendo, Instagram.
Empiezan a cerrar.
Se va cerrando todo lo que puedes ver, porque antes era YouTube, ¿no? Y yo, no, pues ahora voy a ver TikTok. Entonces me pongo a ver TikTok y le digo a José que eran como las 12 de la noche. Y cuando me di cuenta, Oscar, en unos minutos, así de que ya, güey, ya estuvo, eran las 3 de la mañana. O sea, de estar nada más así, cabrón. Pero guardé muchísimo contenido de información de retoque de fotos, de información de retoque de videos, cómo mejorar la educación, o sea, de gente de educadores. O sea, realmente, como el algoritmo sabe qué es lo que me gusta,
el algoritmo me
dejó 3 horas de mi vida en TikTok, güey. Dije, no, ya estuvo, ya estuvo. O sea, tengo que parar un poco y lo dejé. Y dije, tengo sueño, me puse a ver Instagram. O sea, pongo a ver Instagram, quedé dormido. O sea, realmente TikTok tiene una experiencia muy buena. Dijiste algo muy interesante. Cuando TikTok también puede llegar a fallar en algún momento.
Sí, no, es que va a fallar, es que va a fallar, como toda plataforma va a fallar. Por ser dueños los chinos, tienen más poder el algoritmo meterte más a los gustos tuyos, que lo hace tal vez Facebook o lo hace Instagram. Por eso, ¿qué fue el gran pleito que querían quitar a TikTok en Estados Unidos? O sea, TikTok está reuniendo demasiada información del público gringo que no le conviene al gringo y no ser parte de ese negocito.
Sí, por eso dicen que es una aplicación espía de los chinos y la van a bloquear en Estados Unidos.
Sí, y lo puede, y lo pueden hacer y están en todo su derecho por el sentido de que ellos no están tocando esa información.
China. Cuando tú vas a China no tienes acceso ni a Facebook, ni a Twitter.
Ni a WhatsApp, ni a otra plataforma. Nada de eso,
tienes que entrar por un VPN para poder acceder.
Pero algo también que me gusta de la plataforma es que el contenido que te da es muy nacional, o sea, muy de tu lugar, muy de tu ubicación. Vale. Y eso es muy bueno, porque al final consumes lo mexicano. Por ejemplo, en mi caso, lo que es de México, todo lo que es mexicano, restaurantes, todo lo que te dan de información. Pero algo que es interesante hablar de TikTok, como bien lo decías, ya la cuarentena poco a poco, pues no al 100%, pero sí como que la gente empieza a tener más labores y se empieza a dejar de producir. Pero en TikTok la mayoría de las marcas abordaron bien cabrón a los influencers, cabrón. Gente que nunca te imaginaste, les empezaron a pagar dinerales, bro. O sea, yo encontré a unas chicas que bailaban. Eran coreografías, brother, y realmente las niñas son bonitas y las coreografías las repiten y la quieren hacer tendencia. Brother, les dieron una casa. O sea, una casa para que hicieran contenido ahí. O sea, una marca le dijo, ¿sabes qué? Quiero que seas exclusivamente de nosotros y te vamos a poner una casa y te vamos a pagar a cada una 20 mil pesos, güey.
Sí, o sea, yo quise hacer eso, papá. Sí, yo quise hacerlo acá y conseguí algunas cosas, iba en camino, pero también porque ellos son tan jóvenes como creadores de contenido, no reconocen que 1 millón tienen que ofrecer. Entonces, en su mente, ellos todavía no son famosos. Ajá. Entonces, cuando yo les decía, mira, ya te conseguí contrato en Miami, ya te tengo para Premio Juventud, un pasaje, no, yo no puedo ir, que no sé qué, yo así como, sí, ahorita es tu momento, cabrón.
Se limitan ellos mismos, ¿no? Ellos mismos son su limitación.
Entonces
no
yo paré de luchar, o sea, soy una persona que tengo cosas que hacer, o sea, te puedo echar la mano para yo ganar, tú ganas, todo el mundo aquí ganamos, pero si tampoco vos no te vas a subir al barco a trabajar, yo no puedo tampoco luchar contigo. Ajá, entonces, pero sí, es un potencial que tienen esta gente porque manejan tantas, son millones. Aquí, por lo menos en El Salvador, la que más tiene como 4 o 5 millones y la población es de 7. O sea,
casi tiene todo El Salvador.
Todo El Salvador. Si yo con ese evento que hice con mi esposa es muy, muy atrevida, o sea, yo soy muy de las redes y todo, pero ella fue la que botemos Instagram, vámonos TikTok, hagamos una fiesta para la marca, que la marca sea el sponsor grande de este evento, medio millón de vistas en un solo día. O sea, es algo súper grande para una marca en El Salvador que no ve ni medio millón en la capital. Cierto, o sea, pudimos tocar increíblemente, pero es saber dónde va esa atención. Va a caer, o sea, va a caer TikTok en su tiempo y no nos tuviera que importar, solo saber y ir viendo dónde está la tendencia.
Yo ahorita veo mucho la tendencia. O sea, por ejemplo, el que Instagram con el dinero que tiene puede llegar a competir y puede llegar a tomar una buena idea, pero tiene que quitarse esa idea elitista de que solamente ciertas personas. O sea, yo siento que Instagram siempre ha sido muy de solamente este bonito, este de aquí, este de acá, son los que voy a hacer crecer, son los que te recomiendo. Y TikTok no lo hace así. O sea, TikTok puede agarrar a un gordito, puede agarrar a un moreno, puede ser el güey más feo del mundo, pero si su contenido se hace viral, te acepto y te hago influencer. Y te hago
y le ayuda a ser viral a él. O sea, por lo mismo del algoritmo, te empieza a tirar con gustos de otra gente alrededor del mundo. El morenito este que hace las cosas más sencillas y solo le hace así con las manos, así como ya lo hice, salió en la portada de J Balvin. O sea, de un TikTok a de repente sos súper famoso porque la gente lo reconoce, o sea, tenés 15, 20, 30, 30 millones de gente siguiéndote, obviamente que lo vas a contratar para tu marca, te conviene contratar para tu marca.
Sí, ¿cuánta gente no salió? José, no sé, a lo mejor los vio, gente, un señor, un viejito, un señor grande que bailaba, y nada más bailaba y bailaba, y lo empezaron a llevar localmente, o sea, no nada más, pero lo llevaban a los lugares, a un restaurante, y lo hacían bailar y lo grababan.
Y ya. Mi hija me enseñó ese TikTok. Yo no tengo TikTok, gente. Yo me rehusé a bajar TikTok. No quise otra red social en mí. Pero he oído muy buenas.
Te va a entretener, pero te quita mucho el tiempo, bro. Te quita mucho el tiempo. Sí, o sea, es una herramienta muy interesante para pasar el rato, ¿no? Y ver variedad de contenido. Y mencionamos TikTok porque sabía de ese evento que había hecho Oscar. Y algo que queremos, como lo ha dicho durante todo el evento, todo lo que hemos platicado, la gente debe entender que debe de estar preparado para adaptarse a cualquier otra tendencia. Mucha gente rehusaba en entrar a TikTok. Yo recuerdo muchos youtubers, mucha gente de Twitter que no, ni madres, yo no voy a entrar ahí. O sea, yo, por ejemplo, yo no tengo cuenta. Yo tengo cuenta de consumir. O sea, consumo TikTok,
sí, claro,
pero
claro.
No hago contenido en TikTok. No me animo a hacer ese contenido. Pero he visto gente que ha creado, por ejemplo, tutoriales que a lo mejor, ¿te acuerdas que yo hacía de aplicaciones que me tardaba 10 minutos de un video en menos de un minuto?
Tú me lo has comentado, que en segundos, ¿no? O sea, 30 segundos.
iPhone hacks.
iPhone hacks. ¡Wow!
Y yo no sabía que le podías pegar y tomar un screenshot. Lo aprendí en TikTok.
En TikTok, sí. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? Que ha logrado hacer que la gente vaya consumiendo. Pero también eso, lo que decía Oscar al principio, ha hecho que la gente le meta menos calidad a las cosas. Es decir, hago rápido, menos de un minuto, se acabó y ya no me interesa más. Y la gente ahora consume ese tipo de contenido de un minuto. Sí, y sí, ha hecho que la gente, por ejemplo, contenidos de una hora, como nosotros, o como contenido de otros tipos, ya la gente no lo ve. Te pongo un ejemplo. Hacen clips. Entonces, clips. ¿Qué es lo que pasa? Que hacen un podcast de una hora, pero agarran las palabras más importantes del
clip. Lo suben.
Y es lo que suben. Y ahí el podcast está si lo quieres escuchar. Pero claro, eso es lo que me interesa mostrar. Y eso es lo que ha hecho que realmente las redes se hayan vuelto más de rápido, más veloces a la hora de consumir cualquier contenido, ¿no?
Sí, sí, sí. Aún para nosotros que yo creo videos y fotos para marcas, sabes que los primeros 3 segundos son los más importantes. Vos no empezás con el logo de 5 segundos, se va el logo y empieza el comercial, no. Son los primeros. Me tocó algo bien difícil que fue una maquila de ropa. Yo como, ¿qué puta? ¿Cómo hago que un video de maquila de ropa sea interesante? Entonces, los primeros 5 segundos solo son clips de tejiendo, cortando, y ocupé mucho sonido para relatar eso, y logré que el público se quedara esos 5 segundos, porque los primeros 5 segundos eran unos clips, pero muy interesantes, allá después a lo aburrido. Pero tenés que aprender que hoy el contenido va a 1000 por hora y no tenés tiempo. O sea, TikTok es swipe, 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 swipe. Y si no ganaste ese público en 2 segundos...
Ya no lo ganaste, ¿no?
Ya no lo ganaste. Es lo mismo 5 segundos que te da YouTube con los comerciales. Que le das skip, ¿verdad? Solo estás esperando que ya dé los 5 segundos. ¡Bum! O sea, pero hay veces que han habido contenidos que te salen en YouTube. De repente ahí ya estás viendo lo que te han dejado de comercial. Okay. Hasta algún, ajá, entonces tenés que saber cómo poder meter esa publicidad.
Sí, porque, por ejemplo, si tú agarras y le dices, por ejemplo, un video, en esos primeros 5 segundos pones logotipo, pones lo que quieres decir de la marca, ya lo demás es de relleno, ya si le interesa verlo, pero tú ya le vendiste ahí la imagen, le vendiste lo que hace y le vendiste lo que está haciendo, en este caso, la maquiladora, en sí, los sí, cinco sí. primeros segundos.
En los primeros 5 segundos.
Exacto, para que vayan consumiéndolo. Ah, cabrón.
Tiene su chiste, ¿no?
Qué tiene su chiste. ¿No? Una última pregunta para antes de ir terminando, que vamos a cumplir nuestra hora. Una última pregunta. ¿Qué viene para Mr. Amigo Tech ahora?
Viene una fase muy emprendedora. La cuarentena, como a todos, creo que nos ha dejado muy, muy fregados. Entonces es un momento de innovar, de ver qué hay abierto como negocios. He aprendido mucho, la comida es una cosa que la gente la quiere, entonces para mí es emprendedurismo, pero en ciertas áreas que yo logré ver que no cayeron en cuarentena, para mí, y ver cómo rellenar esos espacios, como ahorita digamos, estamos haciendo campañas de antes de llegábamos a una marca y no era un proyecto menos de 3,000, 5,000, 15,000 dólares. Hoy ya llegas con propuestas de $100 porque sabes que la gente no tiene dinero, entonces llegas un video rápido para promocionar un producto de la marca, el que más está pegando de esa marca, para que ayudarle a la marca a crecer y igualmente ir agarrando más clientes. Entonces solo es ir viendo, llamando la atención, es encontrando
adaptarse a las circunstancias, ¿no?
Adaptarte a las circunstancias. Así es. Y se lo recomiendo a toda persona. O sea, no te digo que te salgas en la rama de lo que trabajas, sino cómo encontrar que eso está afectando más que en otros lados, ¿verdad? De alguna otra manera. O sea, hoy hay hasta consultas médicas por Skype, por la cuarentena. Sí, pero esos doctores que lo hicieron de primera están ganando más que los que no se quieren adaptar porque, ay, no, eso no es una consulta. O sea, al final la gente lo que tiene es una pregunta y quería comprar una medicina a la farmacia. Y si te depositan los $20, ya está hecho.
¿Tú cómo estás viendo actualmente, por ejemplo, en El Salvador, el rollo este de la pandemia sigue afectando, lo sigue teniendo encerrado, ya están saliendo más?
En el caso, El Salvador lo manejó un poco muy radical, pero a la misma vez nos ayudó bastante porque no hubo mucho contagio entre las personas. Los más afectados fueron las empresas pequeñas, porque pues sí, tuvieron que cerrar muchas empresas sus puertas, pero igual como cierran cosas, siempre hay oportunidades de hacer otras cosas. Entonces, aquí en El Salvador está difícil la situación, pero todavía manejable para muchas personas. O sea, solo es como que te reinventes. O sea, digamos, en el caso rápido aquí de mi esposa que tenía salón de belleza, nosotros legalmente tuvimos que cerrar puertas, pero ella reinventó en que la gente se tenía que seguir pintando las uñas y vendimos kits hechos de la tienda de dólar de aquí de El Salvador, hacer kits de cositas que necesitaban las mujeres para hacerse servicio en su propia casa. Y me acuerdo un domingo yo a ir dejando los paquetes de casa en casa y hacer $500, que es el sueldo mínimo, hacerlo en un solo día. Pero es como nos reinventamos a decir, o sea, no porque vino pandemia, vas a parar de o sea, sino que hoy cómo vamos a seguir el proceso sea diferente. Hoy sí lo vamos a vender en paquetes, o sea, vale cómo se hace.
Sí, porque al final, como bien lo dices, pues ella continuó con su misma labor, ¿no? El seguir haciendo que la gente consumiera sus productos de un modo.
Subsistir en esa pandemia que a todos nos dio duro, ¿no? O sea, ellos buscaron la forma y eso es de aplaudirse. Muy poca gente tiene eso, tiene miedo a atreverse, a tratar de hacer algo diferente para obtener el mismo resultado, ¿no? Se te presentó una situación en la vida y así es la vida como tal, ahorita por la pandemia, pero la vida sí está
llena así
de circunstancias y situaciones y tienes que tomar una acción y una decisión y a cada acción hay una reacción. Entonces, yo te felicito por eso,
Mario. No, ella es muy astuta, le digo yo, porque sí ha tomado decisiones fuertes en ese tiempo y creo que necesitamos tomar esa motivación porque el tiempo pasa, o sea, no es como que vas a esperarte a las cosas. Entonces, como lo tomes mentalmente, es mucha fuerza mental de decir, ok, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? O sea, simplificar es la mejor palabra que se puede hacer siempre.
Pues, hermano, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. No va a ser la última vez, eso te lo puedo asegurar. Ya te volví a agarrar, ya te volví a retomar, así que te voy a volver a chingar. Y la última pregunta.
Dale.
¿Cuál es la opinión? Ya lo dijiste al principio, pero quiero recalcarlo porque en este show, si algo se caracteriza este show es de que a todos los que estamos aquí mamamos a Apple. ¿Qué pedo, hermano? ¿Qué opinas tú de lo que has vivido o que has visto últimamente? Porque por muy desconectado que estás, tú eras de
Apple,
Mac. Sí,
yo soy Apple fanboy.
Entonces, ¿qué opinas actualmente de Apple?
No soy muy tecnológico para dar especificaciones, pero en el rumbo que va como creador, me encanta. O sea, digamos, el AirTag está muy interesante. Son cosas que ya existían, pero si lo tenés en el mismo ecosistema, súper interesante. Estoy muy, muy emocionado para que lleve el M1 a las computadoras profesionales, MX, como se llame, ese nuevo chip, porque sí.
Es extraño oír a este cabrón decir estas madres de, esta madre, no, esa madre.
quiero ver el iPhone, ya una herramienta de verdad que lo puedes ocupar profesionalmente. Yo me hice la tarea de ver si el cliente me agarraba y no me agarró. Entonces, bien interesante que va evolucionando y no son esos saltos de antes cuando salió el primer iPhone, ¿verdad? Y que uno dijo, wow, el táctil en el teléfono, pero siento que es una evolución que te funciona por el momento y que es necesario. Yo que edito profesionalmente, ya tengo una computadora de $4,500. la laptop que estoy ocupando ahorita actualmente y se me traba. Y como creador,
es una M1.
Esa pausa que te das mientras está pensando la computadora es como puta, ya hueva. Entonces sí, o sea, Apple ya está preparándose para esa nueva etapa, que ellos saben que somos creadores de contenido, que necesitamos crear más rápido, ocupo demasiado AirDrop, entonces me encanta en el camino que va, aunque
proteste la gente. Es muy funcional, muy chingón.
Las iPad, o sea, yo en realidad no ocupo iPad, pero la gente que está aprovechando un chip M1 en la iPad es una cosa increíble. Hoy quisiera que saliera Final Cut para iPad.
Todos pensamos eso, no me hagas recordar porque me encabrono. Sí, mira, sí, estábamos esperando esto. Y te digo porque yo ahorita como le comentabas, $4,000, ¿no? De la última MacBook, porque eras de tener las MacBook más mamonas, y que se te llega a trabar o algo. Ahorita con el M1, yo soy una MacBook Air, y normal, mis hermanos, es una chulada la M1, que cuando tengas la experiencia de probarlo, lo vas a flipar, como dicen los españoles, ¿no?
Sí. Más que yo ocupo Final Cut, que es de las mismas apps de Apple, sé que va a ser fabuloso y estoy así como, quiero que ya salga una opción profesional para nosotros. Y la nueva MacBook que está preciosa.
No tarda mucho, ¿eh?
El iMac. José se compró un iMac.
Me compré una, Oscar. Todavía no me llega. Estoy pensando, porque en Tucson la consigo en Costco, la misma, pero en color azul. Y yo pedí color naranja. Entonces, okay. Si no me llega esta semana, en esta semana cancelo mi orden y me voy al Costco a comprar el azul, porque ya son 5 semanas esta. Entonces, pero es el color naranja, que es un color que ha tenido mucha demanda, ¿no?
Sí. Vamos a ver. Ahí te va otra, porque me emocioné. Ahí te va otra. Fíjate yo lo que te voy a decir, cabrón. Nosotros cuando comprábamos anteriormente, lanzaban los productos de Apple, como tú lo decías al principio, ir a la tienda, hacer la cola, esperar el producto, era lo que nos vendía Steve Jobs, ¿no?
Sí, sí.
Luego
sí.
Llega Ángela llega con la idea de que ¿por qué? Mejor te lo vendo ahorita y te lo entrego en un mes. ¿Cómo ves esa estrategia de Apple de que ahora te vende los productos hoy y te los manda hasta dentro de un mes o 2 meses?
Ya, ellos tienen, ya saben que tienen un base de fans que le pueden hacer eso. Son los malditos Teslas en tecnología, ¿verdad? Tesla te dice, te vendo un carro aquí, te lo armo en seis meses. Pero saben que, o sea, ¿cuánto dinero no hizo Tesla cuando sacó la camioneta con el depósito de $100 que tenías que poner para agarrarlo? Ellos sabían que ese depósito de $100 no es nada, no es ni un botón de esa camioneta. Ah. Pero ¿cuánto dinero no generó? Porque ya saben que tiene el fanbase. ¿Y qué otra opción mejor hay en el mercado? Discúlpenme los de Android, pero, o sea, de teléfono, cuando agarras un iPhone, es un iPhone. O sea, no se confunde el material.
Pinche fanboy, güey. Eres un pinche fanboy, güey. Te he perdido, cabrón, No, porque es llegó, era igual, ¿no? Él hacía los videos. El que siempre como que hizo así como que rejegue, porque algo que teníamos en el show es que teníamos al bueno, que era el amigo Tech, y al malo, que era Alvarito, el que se encargaba de desbaratar a todos, con sus formas tan técnicas que nunca he vuelto a encontrar a alguien tan agridulce como ese cabrón.
Él está en contra del M1, el chip.
Exactamente.
M1.
Exactamente.
Así es el balance del programa, ¿no? Tenía
hay que traer al Alvarito a que nos hable del M1.
Yo personalmente me daba la tarea de 3 meses andar Android, 3 meses andar iPhone, para no perder también, porque sé que había público que necesitaba Android, que no tenía la accesibilidad de iPhone, y me daba la oportunidad de entender a ese público también. Y sí, o sea, yo no digo que no, pero para mi vida profesional no me complico con Android.
¿No? Uh-huh. No, y aparte que pues ya tienes esa manera de estrategia de trabajar de toda la vida, ¿no? De no andarle cambiando y moviendo.
Bueno, tiene todo ese ecosistema hecho, pues ya.
Sí, no, yo ya no pudiera estar en otro editor que no fuera Final Cut, ya tengo demasiado tiempo.
Oye, ya no. ¿Y qué pedo con el iPad? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión del iPad?
A mí me gustaría que fuera una computadora realmente, porque a veces es una carga andar una computadora. A mí que me toca viajar y meter esta computadora, por muy delgada, muy todo, es una cosa muy delicada andarla en tu mochila. Entonces, pero a ver qué pasa. A mí me gustaría que sí se lograra poder ya hacer un desktop iPad, literal, porque una MacBook Air para mí es no es una solución. No me da la suficiente capacidad.
Toda la vida has sido así.
No me dio la capacidad para trabajar. No, no, no corre Final Cut como yo lo necesitaría correr.
Pues te reto a que lo pruebes ahora con el M1. Ahora te reto.
Y a mi hija le acaba de comprar una MacBook Air como 2 meses antes que saliera la M1.
Es que te acuerdas, José, que yo te decía que mi forma de ver el M1, la MacBook Air, no era como profesional. Se debe a este cabrón. Sí, de que siempre me decía toda esa. No, es que cosa, el MacBook Air es para los niños, para la gente, para jugar.
Pero la verdad que
y
lo, pero, sí que era. Sí, el M1.
Sí, y lo he visto los tests que han hecho con las MacBook Air y es impresionante la capacidad que tiene. Pero sí, seguiré esperando la MacBook Pro.
No, yo sé que vas a esperar la MacBook Pro ya
próximo. Que va a salir con el M1. ¿No?
Mira, hay un rumor hay un rumor y algo que hemos platicado nosotros de que el M1 se la dejaron al MacBook Air, al MacBook Pro de 13 pulgadas, porque pues lo tenían ahí listo para sacar un Pro, pero que en septiembre vendría una nueva MacBook y le tocaría a lo mejor esa Pro que tú me estás diciendo llegaría con un M2. ¿Por qué decimos el M2? Porque tal vez el M2, en el M1, en la MacBook Air, al ser esta nueva tecnología de no tener ventiladores, de ser todo disipador, es muy buena, no hace ruidos, no hace nada, no se calienta, una chulada. Y en el MacBook M1 de 13 pulgadas tiene todavía los ventiladores. José mencionaba de que pues lo único que hicieron fue cambiar el chip, ponérselo a ese MacBook, porque pues para tener uno Pro y sacarlo con el M1, pero que la nueva generación vendría con el M2. ¿Por qué M2? Porque vendría a lo mejor algún tipo más nanos, vendrían algún tipo de tecnología para quitar esos ventiladores del MacBook Pro que tienen actualmente.
Tiene que venir más delgada, porque al quitar los ventiladores, obviamente va a ser más delgada, como el iMac. La imagen hicieron eso, es como el grueso de un iPad, ¿no?
Para mí no, o sea, en modo profesional no me afectaría que fuera más gruesa la computadora. Al contrario, los teclados son los que sufren hacer una computadora más delgada. Entonces, no, ya está demasiado delgado los productos de Apple. Porque la MacBook es una locura, man. La iMac, es una locura qué delgada es. Ahí tengo todavía la del 2009. Son dos libros pegados.
Sí, 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 sí. Y era una chulada, ¿te acuerdas, Oscar, que la teníamos para hacer los podcasts? Una mamá, una chulada. Bueno, te voy a decir que es el único cabrón que tiene la camarita esa que yo conozco, la camarita de Steve Jobs, la emblemática, José, esa que es la cámara
web. EyeSight.
O sea, tiene sus productos, tiene ahí sus productos guardados y que de verdad que se da. Ahora, ¿tú crees que se extraña a Steve Jobs?
Claro, es la magia de él de venta. Se ha vuelto bien, la empresa se ha vuelto bien, como ya sabemos que ya te tenemos como comprador, solo te vamos a dar, pero la venta de enamorarte del producto, de decirte tú lo necesitas, se ha perdido eso. O sea, al final se ha vuelto como muchas otras empresas que le está yendo súper bien y saca buenos productos, siempre lo ha hecho, pero sí falta la magia de él, siempre. La magia, o sea, yo a veces me siento en YouTube.
Especial, ¿no?
Sí, yo todavía veo los videos cuando él daba conferencias. Solo verlo era, aunque ya sé que está hablando del iPhone 3 o el 4, todavía, o sea, tenía una manera de cómo venderte. Era muy buen orador.
Muy buen vendedor.
Vendedor, pero hablaba súper bien, que te convencía. Porque a veces no estaba vendiendo nada y la vendía.
Sí, eso sí es cierto. Ahora, en la industria, a ti te gusta la música, yo sé que te gusta la música.
Sí.
¿Qué opinas de los HomePod?
No, lo he probado, no lo tengo personalmente. Para mí le falta mucho, aunque sea una pantalla, ¿verdad? Para que veas lo que estás haciendo y todo eso. Ahí la calidad de sonido no es tan buena para el precio que estás pagando. No he probado los Air Max, pero... O sea, sí, a veces sobrevenden algunos productos porque saben que se pueden dar el lujo de subirla de precio y no darte la calidad de sonido que te va a dar, digamos, Bose en sistema de sonido, ¿verdad? Entonces, sí, le he probado la bocina y no me convenció de todo el speaker como tal. Y el chiquito, no lo he visto, no lo he probado, pero no creo que tampoco sea la gran cosa por el tamaño. Es que en parlantes necesitas espacio para poder hacer un buen parlante, ¿verdad?
Perfecto.
A ver cómo lo arreglan.
Pues hermanito, como siempre, es un gustazo tenerte por aquí. Voy a preparar, voy a buscar la manera que un día venga Alvarito Estemos los cuatro.
Sí, se puede, sí, yo hablo con él.
Habla con él, ya ves que luego, a mí me dice siempre que sí, pero nunca llegamos a un acuerdo, ya sabes que nos queremos muy, muy agridulcemente los dos, pero ese cabrón tiene que venir un día, tenemos que hacer un podcast los cuatro, donde hablemos de qué opina él de Apple y que desbarate como él solamente lo sabe hacer. Si realmente quieres un hate cabrón de Apple, es ese puñetas, güey.
Porque
ese
te va a hablar con verdad, siempre. Sí. Entonces, eso es lo que le duele a uno, ¿verdad? Porque uno dice, no, yo tengo el mejor iPhone. No, esa cámara vale madre, que no sé qué. Entonces,
tiene una manera muy sarcástica de decir las cosas, ¿no?
Sí.
Parece sarcástico, pero es como él lo piensa. Okay. Pero no es sarcástico. Sí. Es así como él lo expresa. Fíjate que yo recuerdo, te hacen una pregunta aquí, Picasso, voy a aprovechar la pregunta. Dice, ¿cuánto cuesta un iPhone 12 Pro Max allá en El Salvador, Mr. Amigo Tech?
Deben dar, no, mínimo de unos, el más básico como 1,400, creo que por la última vez que revisé, que creo que vale 1,000 en Estados Unidos, va. Son $1,400.
Max, 1,100.
Sí, como 400, como 350, $400 de. Sí, aquí todo lo que es tecnología es mucho más caro. Así es. Y no puedes comprar modelos demasiado, como una Mac Pro de 16 pulgadas con el mejor procesador, no los puedes conseguir acá todavía. Pero ya, ya hay tiendas que ya son actualizadas por Apple para reparaciones y cosas así, que es lo único bueno.
Yo le voy a decir que hubo, no voy a mencionar nombres porque no vale la pena, pero hay un cabrón, aquí está abajo de mí, que consiguió la filtración de un iPhone. Cuéntame esa historia, sin mencionar al susodicho.
Ok. Escucha,
José.
Era un taller de reparación.
Así
y
es.
Tenía un conecte para conseguir partes originales de Apple. Como digamos, antes era muy difícil conseguir baterías piratas, entonces las tenía que a huevo comprar. Entonces le dijo, te voy a mandar un ejemplo de los que llegan a tienda una semana antes de que saliera. Entonces, literal, en nuestras manos tuvimos en la mano el iPhone 7 antes. Yo me fui a las calles todavía de Los Ángeles con el iPhone a decirle a la gente, ¿qué estás esperando? Quisiera ver un iPhone 7. Y la gente así como, aquí está el teléfono, y mucha gente se sorprendía. Sí, hice el video reacción de eso.
Fuimos
antes que los gringos. Yo me acuerdo que antes, porque los gringos sí tienen que respetar las leyes, va, de no subir el contenido, va. No, el The Verge no va a subir el video, ¿no? No va a subir el video dos semanas antes que lo tengan. Nosotros no nos peló y ya lo teníamos y sacamos el contenido antes que todo el mundo. Entonces sí fue una experiencia, de las últimas experiencias de todavía el reconocimiento de ser youtuber y que los grupos de tecnología era como Mr. Amigo Tech todavía tenía ese lugar ahí.
Tenía ese lugar, sí, porque, o sea, yo recuerdo que cuando empieza con esa idea, empieza a mandarnos mensajes a los, güey, ya voy a, quiero que hagamos un pinche putazo latino, güey, donde voy a sacar el iPhone 7, güey. Antes que nadie, güey, lo voy a lanzar una semana antes, güey, necesito que me apoyen con tweets y que le metamos, vaya, organizándonos, ¿no? Y ya sabes que siempre hay un mamón que se aprovecha, ¿no? Pero no lo vamos a mencionar. Un pinche puñetas que se aprovechó y simplemente hizo esto que se hiciera una mierda. Pero lo que sacamos de esto es que Mr. Amigo Tech siempre tuvo esas experiencias alcances, con la, ¿no?, gente, el alcance de que buscaba. Y él vivió eso porque la gente lo quiso mucho. Bueno, lo quiere mucho todavía.
Todavía me pasa, o sea, encuentro gente así en el concierto, en un concierto. Ya te he visto en dos conciertos, pero yo, esta vez sí me atreví a saludarte. Yo, ¿qué onda, brother? Tomemos una foto. O sea, siempre, todavía me pasa. Llego a la casa de amigos y sale el hermano menor y yo te miraba en YouTube y yo, sí soy yo, perdón, que estoy tomando y fumando enfrente de ti hoy, hermano.
Oye, Mr. Amigo, déjame hacerte una pregunta yo también. Yo en los últimos dos meses he estado invirtiendo en criptomonedas, una que otra acción. ¿Qué opinas tú de que tu país, el presidente de tu país, adoptó el Bitcoin como... Ah, mira, ahí está la pregunta para tu gobierno en Salvador.
Porque sí, okay. Lo adoptó. No sé ni mal.
Primero fue una decisión muy acelerada por los análisis de cómo lo iba a poder convertir y cómo explicárselo a la gente. Entendamos que la población de El Salvador, el 80% es de recursos muy bajos. Entonces, a ellos decirles, subite tu celular, ingresa tu identificación para que el gobierno te dé $300, mucha gente no lo recibió porque no tiene esa capacidad. No es que no tenga a veces el teléfono, solo que no tiene como eso de
tecnológico. La información de cómo hacerlo, ¿no?
Entonces, siento que es muy acelerado, pero eventualmente, digamos, yo me acuerdo que trabajando en YouTube, Machinima, que era uno de los que me pagaban, me dijo, te doy 100 bitcoins o te pago $500, y agarré los $500. Ahorita tú eres medio millón de dólares. Entonces, ahorita sí me duele. Pero siento que ya se comprobó que Bitcoin ya es una moneda real, que sí se va a poder ocupar. Ya hay empresas que lo toman como un cierto tipo de pago. Aquí en El Salvador le va a beneficiar mucho a las empresas grandes y va a ir como bajando en decir, voy a armar una empresa y necesito 500 empleados y le va a dar mucho más empleos. Mientras no retiren el dólar como tal, que pueda pasar aquí en El Salvador y eso ya fuera muy jugársela para el pueblo. Ah, entonces, pero faltan años, faltarían como unos 10 años para ver cómo se...
Pero fíjate, no sé si te ha tocado ver en California, en Arizona ya hay en algunas que otras tiendas cajeros automáticos de Bitcoin.
Sí, aquí tienen también ya en El Salvador.
Okay. En México todavía no los hay, pero ya los tienen.
No, hermano, aquí en México no sabemos ni qué es el Bitcoin, güey. Aquí cambiamos con tomate, cebolla, cualquier qué pedo, que es una salsa o qué.
Pues es algo muy interesante, ¿no?
El problema es esto, o sea, dice, vaya, digamos, la gente que vaya a recibir pagos en Bitcoin como normal, el gobierno se va a tomar el riesgo, te va a dar tu valor, pero él se va a tomar de jugarse el riesgo, pero entonces el gobierno está ganando, o sea, porque ya sabemos que Bitcoin no va a bajar, o sea, no es Dogecoin, va, que sabemos que todavía está en una era que todavía es una moneda muy loca,
muy inestable,
muy inestable, ¿no? ¿Verdad? Como pero en el caso de Bitcoin sabemos que va a ir solo para arriba, entonces...
Hay varias monedas como Ethereum, como Cardano, que está pegando fuerte, y hay cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero bueno, a mí sí
me... Es apresurado por el gasto que va a tener que hacer el país para poder implementarla como moneda, como cajeros de conversión, y le va a regalar a todos los salvadoreños $30 en Bitcoin.
Yo no sabía eso.
Le va a regalar $30 a cada salvador. Es un gasto para el gobierno que va a tener que hacer. Que siento que es apresurado, como le digo, porque al final esas wallets van a quedar ahí con ese dinero, que al final me imagino que otra vez se lo va a comer el gobierno de regreso. Entonces,
sí, alguna ventajita va a tener el gobierno. ¿No?
Dice Gustavo que ya hay cajeros de Bitcoin.
Ah, en ok. México. Gracias, Gustavo, por información.
Al menos vamos en Kodi. Sí, yo creo que yo no me he metido, no puedo hablar de ello, no conozco el tema, solamente lo oigo y veo muy buenos comentarios, luego veo caras tristes, pero bueno, veo cosas interesantes. Pero el hecho de que el gobierno, como bien lo dices, de empezar a hacer ese tipo de cosas, creo que es bueno, ¿no? Porque al final...
Traigamos a Alvarito a hablar del tema, porque con Álvaro lo hemos hablado. Álvaro muy, porque él está invirtiendo en la bolsa y todo, y está muy metido. Él está muy positivo por el tipo de inversión que puede venir a El Salvador. Y porque no va a ser... con impuestos, vas a poder, digamos, en vez de comprarte un Ferrari en Guatemala, te lo vas a comprar en El Salvador ese Ferrari sin impuestos. Entonces, esos son los beneficios que nos va a traer como un tipo canal de Panamá, porque, dice Álvaro.
Porque no es una moneda descentralizada, o sea, no hay un gobierno que esté detrás de todas esas criptomonedas, ¿no?
No tarda,
ya tiene muchos años, Mario, ¿sí? y no hay un gobierno atrás que respalde esas monedas, ¿no? Preguntaba Dan Picasso que si yo tengo Bitcoin, no he comprado Bitcoin, como tú, yo tengo 2 meses, 3 meses en esto de las criptomonedas, pero cuando yo recién entré, el Bitcoin estaba en $56,000, ahorita está casi rozando los 34,000, bajó. El chiste de esto es comprar tus monedas y tenerlas ahí haciendo hold, esperar, puede bajar el precio. Mientras tú no las vendas en números rojos, no te pasa nada. Yo tengo Cardano, tengo Ethereum, tengo Shiba Inu, tengo Dogecoin, pero esas Dogecoin y el Shiba Inu los tengo en una wallet fría, ahí se van a quedar. Y
yo tengo una cartera con
tiempo, darle tiempo.
Tengo una cartera con 20, 50, 100, 200 y ya. Ay, 30 monedas. También tengo monedas, viejo. También tengo monedas, güey. Mira, de 5 pesos, 3 pesos, a huevo, perro, la pelan. Me la
pelan. Son las acciones. Las acciones como AMD y AT&T, y yo compré poquito también en esas, y es algo un poquito más seguro, menos riesgoso que la criptomoneda, ¿no? Pero bueno,
sí, porque
es algo interesante.
No es tan flexible.
Exactamente,
¿no? Ahí está, Alangui tiene $2, se la pelan ustedes también, ¿eh? Ven, ahí está banda diciendo que tienen billete. Pues sí, pues hermano, un a gustazo. Tenemos que juntarnos los cuatro, vamos a organizarnos para que vengamos próximamente, lo voy a organizar para que vengamos los cuatro. Sabes, aquí tienes el micrófono abierto cuando quieras venir a contarnos algo, algún proyecto, quieras implementar algo, conocer. estamos disponibles para ser parte de tu comunidad de influencers. Excelente. Tenemos toda la oportunidad. Y de verdad, muchísimas gracias. Un gustado siempre platicar contigo y poder conocer un poquito más de lo que hace Mr. Amigo Tech, que es un emblema de lo que es YouTube en español. Siempre lo vamos a considerar así. Todos te respetamos, todos sabemos quién eres y siempre estás disponible. Eso me encanta mucho. De verdad, te agradezco mucho. José.
Estamos igualmente, Mr. Amigo, tengo un gusto volver a saber de ti, no conocía tu historia. Igual. Y ahora que me la cuentas, pues aplaudo ese de agarrar el toro por los cuernos, como se estaba enfrentando las situaciones, ya sea económicas, de pandemia, etcétera.
De todo.
La verdad que es de admirarse y así es como debe ser la vida, ¿no? Enfrentar la vida con los problemas que sean y tomar decisión y acción para poder cambiar un poquito el curso de lo que esté pasando en ese momento, ¿no? Y bueno, como dice Mario, aquí tiene las puertas abiertas de Noche Geek y me da un gusto pues estar aquí compartiendo contigo.
Excelente, ahí estamos pendientes.
Entonces, es que ese es uno de los fundadores de Noche Geek.
Sí.
Ese es uno de los fundadores, güey. No le he pasado las regalías porque me las he transado, pero ese cabrón es de los fundadores, güey. Y el Alvarito. Sí. Además que Alvarito por eso le dejé de hablar porque Alvarito sí me cobraba el culero.
No, te cotiza caro.
Súper hermano. No, es que ese cabrón, fíjate que es, Álvaro, un recuerdo que tengo de Álvaro bien metido fue de Facebook. Recuerdo que en una de las pláticas siempre mamaba Facebook y todo, le decíamos, déjate de mamadas, güey, Facebook vale madres, güey, esa madre pinche red de nacos, y pues vamos a decirle, güey, va todo, guante. Y ahora es uno de los más que mueve Facebook allá en Estados Unidos, güey, con sus amigos, con la gente que trabaja, y está súper bien posicionado.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos le prohibió tener una criptomoneda a Facebook por el poder que tenía.
Sí, es cierto.
Porque tiene tanto poder de atención de tanta gente que iba a poder superar el dólar. Mm-hmm. Ese era el miedo de que
ellos hicieran una cripto.
Claro, es que iba a ser así. El dólar iba a caer si Facebook tiene su propio dinero y podía comprar y vender adentro de Facebook Market.
Imagínate, eso es lo que está pasando. ¿Sí? Todo el mundo dice que las criptomonedas es el futuro y es que es muy interesante. Es muy complejo al principio entender los exchange, cómo hacer hold, cómo hacer staking. Pero conforme vas viendo videos, no es tan difícil. Y ves, sobre todo cuando estás viendo que estás ganando, porque yo ya gané. O sea, la gente empieza a ganar. Yo conozco personas amigos que invirtieron $5,000 e hicieron $20,000 en 3 meses. Sí, nada más con estar haciendo los movimientos adecuados.
Jugaditas.
Y si te baja el precio, mientras tú no vendas tus monedas, pues no estás perdiendo. Te bajó el precio, pero tú las sigues teniendo. Un día van a subir. Entonces, es muy interesante.
Un día, prometo que un día lo vamos a hablar. Prometo que un día me voy a
atraigamos a Álvaro.
Atraigamos a Alvarito. Ah, el próximo
porque él evento, sí está bien metido en eso.
El próximo podcast que traigamos a Mr. Amigo Tech con Álvaro, vamos a hablar de esa madre que está bien metido y él se puede echar el show solito, el cabrón. Y aprenderle, y además aprenderle, que es lo más chingón de este cabrón.
Sí, perfecto. Así todo que, lo que sea aprender, bienvenido.
Sí, claro. Mr. Amigo Tech, por favor, despídase, señor.
Me pueden encontrar en mis redes sociales como Mr. Amigo Tech Oficial. Y si no, Mr. Amigo Tech, porque me robaron el usuario hace un montón. Hace poco me volvieron a robar otro usuario, no sé qué red quería abrir. Yo, puta, todavía me siguen robando el usuario.
¡Qué putos!
Pero bueno, muchas gracias a José, a Mario, por la oportunidad de platicarles un poquito por acá. Saludos a todos los que estuvieron esta noche conectados y a todos los que van a escuchar este podcast. Y vamos a regresar para platicar un poco más. Gracias.
Me parece excelente.
Un abrazo, hermano. Oscar.
José Sestiaga, por favor.
Señores, muchas gracias por acompañarnos a todos los que siempre están fielmente con nosotros cada emisión de Noche Geek, a Dan Picasso, a Movimiento Geek, a Alan Geek, a todos. Y Oscar, espero que no sea la última vez que estés aquí con nosotros.
No, hombre, no.
Nos acompañes ahí por medio de Mario, te pones en contacto. Saludos a todos y gracias por acompañarnos.
Júntate al Álvaro, tráete al Álvaro.
Vaya, ok.
Para que hagamos un buen desmadre, loco, Okay, señores, cuídense mucho, yo los bendiga, somos el grupo de Noche Geek, agradecemos a todos los que estuvieron conectados, más de 75 personas, muchas gracias, y todas a las personas que también escuchen este podcast, muchísimas gracias, recuerden seguir nuestras redes sociales, Noche Geek, y en personal agradecerles por siempre estar al pendiente de todo lo que vamos haciendo en el proyecto, desde José Sestiaga y un servidor, y apoyarnos siempre, sigan a José Sestiaga, por favor.
Ahí lo buen contenido de cerveza.
Sí, pero lo dejó de hacer y no hace caso, güey. Lo dejó de hacer y no hace caso.
Ahora voy a subir de
criterio. Yo por eso lo seguí.
Tiene que dejar de hacer de chelas porque te ven niños, cabrón. Tienes no,
que haga de chela, que haga.
No, ojo, no, se me tiene, lo siguen niños de 5 años. Son sus fans, güey. No, 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 no. Así que, señores, cuídense mucho y estamos en línea. Bye, gente.
Bye.